Y lo dicho, comenzamos. Silvia Casasola con la dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Saludos en nombre de todos ellos, de Bruno Cardeñosa. Arrancamos.
La rosa de los vientos en Onda Cero.
La zona cero.
Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Bruno, Silvia. Hello. A los queridos oyentes y a los compañeros de Tertulia.
Juanjo Sánchez Oro, uno de ellos. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches a todos.
Hello, y hello. Manuel Carballal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Manuel, lo he comentado al comienzo, ese hecho, ese descubrimiento de que en el pasado, ya lo sabíamos, hubo canibalismo, pero pensamos que los egipcios eran especiales, que estaban por encima de todo. Bueno, hemos descubierto que no.
O al menos esto es lo que pretendía Ernest Wallis Butch, que no era precisamente un pascuato. Él fue autor de más de 150 libros de egiptología, fue el director del Departamento de Antigüedades Asirias y Egipcias del Museo Británico durante los primeros años del siglo XX, y hace unos días publicaba en National Geographic un artículo que a mí me ha parecido muy interesante, me ha hecho reflexionar bastante sobre la metodología de la ciencia y cómo a veces los prejuicios de los científicos pueden condicionar un poco sus evaluaciones de los hechos, porque este eminente egiptólogo, uno de los pioneros de la egiptología británica, estaba convencido de que los antiguos egipcios practicaban el canibalismo. ¿Y en qué se basaba
para
llegar a esta afirmación tan audaz? Bueno, pues Butch, que además es el descubridor de algunas de las piezas que cuando viajamos a Londres y visitamos el Museo Británico podemos admirar gracias a su trabajo. Él fue el descubridor de uno de los papiros más importantes, de una de las versiones más importantes del Libro de los Muertos que se conserva en el museo. Y digamos que interpretó los descubrimientos de otros colegas como Petrie, que es probablemente el egiptólogo más conocido de la historia por sus increíbles descubrimientos en Egipto. Y Petrie había descubierto unas tumbas, más de 13.000 tumbas, o sea, una serie de tumbas en las que aparecían los cuerpos desordenados con marcas de dientes en algunos de los huesos, con las partes externas de esos huesos fragmentadas, como si se hubiese querido extraer el interior de los huesos. Y esto llevó a este investigador a la conclusión de que habían sido víctimas de algún tipo de ritual de canibalismo. No solo eso. Él también interpretaba en los textos de Unas, en una de las pirámides, hay unos relatos sobre cómo el faraón se comía a los dioses, y dentro de esta teoría esto a él le servía para reforzar su idea de que en el Antiguo Egipto llegó a practicarse el canibalismo. Y una tercera fuente que Butch menciona en sus conclusiones sobre este tema era el relato que hizo Plutarco de el banquete que se celebraba en el interior de algunas tumbas, algo así como que llamaba un texto que él denominaba algo así como la momia en el banquete, y que para este investigador británico eso significaba que los restos humanos de la momia o partes del cuerpo, que por ejemplo las vísceras que eran extraídas durante el proceso de momificación, podían llegar a ser ingeridas por los familiares o amigos que participaban en ese rito funerario.
Sí, porque en algunas tumbas de algunas momias, a lo mejor así daría la explicación de por qué han desaparecido esas vísceras, ¿no?
Sí, o la fragmentación de cadáveres que aparece también reseñada en muchos de los textos faraónicos, bueno, pues para él tendría esta interpretación. Claro,
igual tenemos que quitarnos un poquito la idea de una civilización mágica que parece que todo lo que hacían era sagrado, fantástico. También tenían su cara B, ¿eh?
Bueno, suponiendo que esto fuese cierto, porque claro, para los investigadores modernos es muy cuestionable. Supongo que aquí Juanjo, como historiador, tendría más que decir sobre la metodología o la contrastación de estas deducciones o intuiciones, porque para los egiptólogos modernos, claro, el hecho de que este flemático británico insistiese en varias ocasiones sobre la idea de que los africanos y los egipcios, al fin y al cabo lo son, digamos que eran, que tenían una naturaleza que les empujaba instintivamente a la antropofagia y al canibalismo, parece ya que había unos ciertos prejuicios raciales o culturales a la hora de interpretar estos hechos históricos, porque los textos de Plutarco existen, los textos de las pirámides existen y las investigaciones de Petri existen, ¿no? Pero a veces hay que ver hasta qué punto, que es lo que yo acabo de linkear en el hashtag Rosavientos en Twitter, el artículo de National Geographic, para que cualquiera lo pueda valorar. Pero la sensación que a mí me da al leerlo es que a veces incluso los investigadores más prestigiosos, los académicos con currículum más intachables, también son fruto de su tiempo y de sus tendencias culturales.
No me digas que sean, son como personas también, ¿no?
Sí, parece que son poco más humanos de lo que pensamos.
Sí, sí, sí. Por cierto, por alusiones, Juanjo, dinos.
Pues bueno, en el caso de Egipto, yo creo que el canibalismo está, por lo que yo conozco, creo que está bastante descartado, también porque va en contra de sus creencias. Ellos lo que tratan es de preservar todo el cuerpo, incluso cuando se extraen los órganos, se guardan en los vasos canopos. O sea que la idea es que todo el cuerpo en su integridad se preserve. Lo que comentaba de Manuel del texto de Plutarco, ese más bien parece que se refiere a una especie de banquete funerario en el cual está presente la momia, pero no se come la momia, lo cual no quita que sí que se haya producido cierto canibalismo cuando ya, y justamente en la época de Butch, cuando se hizo la costumbre esta, si recordáis que en algunas ocasiones lo hemos comentado, de la importación de momias para hacer el polvo de momia que se utilizaba como medicamento. Y hubo todo un comercio a lo largo de, pues a partir del siglo XVIII, siglo XIX, hubo todo un comercio muy importante en el cual se iban, Egipto se convirtió prácticamente en una especie de yacimiento de momias que se iban importando, se exportaban hacia Inglaterra, hacia Occidente, y ahí se convertía en un fármaco que tenía muchísimos fines diversos. O sea que realmente los que se comieron a las momias finalmente en algunos casos fueron los occidentales contemporáneos de Butch, no los egipcios que practicaban las momias rituales, ¿no? Y luego hay un segundo problema. Y es que
el polvo de momia estaba muy rico.
Sí, bueno, se le dio muchísimos usos, pues como aquí también se le dio a la grasa, cuando por ejemplo lo de la grasa humana con el tema de la tuberculosis. Es decir, se empezó a dar una serie de ideas ahí mágico supersticiosas que parecía una especie como de ungüento amarillo que tenía capacidad para curarlo todo. Y luego lo que digo, que hay un segundo problema también con el tema del canibalismo, que es el que está, por ejemplo, el gran debate que hay en la prehistoria, de hasta qué punto nuestros antepasados prehistóricos practicaban o no el canibalismo. Y es que, aunque sí que parece que se ha confirmado ese canibalismo en muchas situaciones en la prehistoria, luego lo difícil es saber con qué intención se hacía ese canibalismo, ¿no? ¿Por qué se devoraban los unos a los otros? Porque hay tres opciones y son muy distintas. Una es, por ejemplo, que sea por urgencia, por supervivencia. Es una época de crisis, una situación apurada, por hambrunas, por lo que sea, por aislamiento, y no te queda más remedio que comerte al semejante. Otra opción es que sea nutricional, es decir, que esté perfectamente integrado dentro de la dieta como un elemento más. Y luego otro tercero ya sería por una cuestión ritual, de a lo mejor absorber de alguna manera determinados poderes o incluso el alma de aquel que te estás comiendo. Pero eso ya es muy difícil luego determinarlo en un contexto en el que habitualmente no tenemos más información que los restos que han quedado, ¿no? Que luego también a veces pueden tener mordeduras, pero pueden ser de animales que estén ahí carroñeando esos restos humanos. O sea que tampoco Es muy difícil, por eso digo que los depósitos donde hay combinación de huesos humanos con huesos de animales se analizan minuciosamente. Hay una técnica que se llama tafonomía, que es la que se encarga de ver precisamente todos esos orificios, todo ese tratamiento que se le ha dado después al cadáver, después de muerto, y ver si esos huesos pueden responder a un tipo de manipulación que esté, digamos, encaminada a la ingesta, ¿no?, de ese cadáver.
Con Almadía Rosaventos en Twitter nos dice Cristóbal, a propósito de la palabra, el palabrejo que ha utilizado Manuel, dice, qué bien suena pazguato. Es una palabra bonita, que en desuso, pero es una palabra hermosísima.
Sí, y yo creo que se podría aplicar a algunos académicos, a algunos científicos que dejan que primen sus prejuicios ideológicos por encima de la ciencia, ¿no? Que es un poco lo que se le atribuye a este investigador británico muy respetable, con muchas aportaciones, pero que, bueno, hizo algunos comentarios sobre los africanos casi como si fuesen una raza inferior, por mucho que construyesen pirámides. O sea que sí, a mí me parecen un poco pacuatos algunos de esos.
Nuevos geoglifos, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos sobre el pasado de la especie humana. Josep Guijarro, ¿qué se ha encontrado?
Pues nos vamos a Venezuela, ¿eh? Los chavistas la han liado, porque tenemos diseminados por los municipios de Democracia, así se llama el pueblo.
Estos bolivarianos.
¿Perdona?
Estos bolivarianos.
Claro, claro.
Que se han liado a pintar en la tierra.
Esos son mensajes de estos que los está enviando desde el más allá.
Chávez, claro. Es verdad, que se comunicaba con un pajarito. No, ahora en serio. Democracia, Dabajuro y Buchivacoa, que son municipios que están situados al occidente de Falcón, en Venezuela, como os digo, son el escenario donde se han encontrado 17 geoglifos precolombinos que presentan características similares a las famosas líneas de Nazca de Perú y también a las adyacentes de las pampas de Jumana, ¿no? El hallazgo ha sido realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Antropológicas y Paleontológicas de la Universidad Francisco de Miranda y se trata de figuras zoomorfas que pueden estar representando aves, mamíferos, reptiles y tortugas, entre otros. No hay seres humanos. Y también árboles, ¿eh? El encargado de la investigación, que se llama Felipe Torrealba, ha explicado que son dibujos que están realizados en suelos y laderas. Y, sin embargo, se desconoce su fecha de creación porque aún no se han realizado ningún tipo de prueba de datación. Sin embargo, sí ha efectuado una especie de comparación, ¿no? Arqueología comparada, vamos a llamarlo así, entre estos geoglifos y los de la cultura inca del Perú. Y las técnicas de elaboración son tan similares que él cree consistente que podrían pertenecer a la misma época. Ya sabéis, consiste en quitar de la superficie y dejar libre partes más claras o con menor nivel de oxidación. Y otra técnica que también utilizaban era colocar piedras, ¿no?, para dar forma a las figuras. Ambas fórmulas han sido utilizadas tanto en Nazca, que tienen, como sabéis, una antigüedad de 2000 años, como en esta zona de Venezuela. Por esa razón, los investigadores de esta Universidad de Miranda, Francisco de Miranda, creen que los geoglifos se pueden relacionar con una cultura que está al sur del lago Titicaca, en una zona que ya sabéis está fronteriza entre Perú y Bolivia, y cuyos pobladores, o al menos una parte de ellos, se trasladaron hasta las costas de Falcón. Y Torralba cree que en base a esas circunstancias, las figuras halladas podrían estar entre los 1000 y los 1500 años de antigüedad. Lo sorprendente es que la aventura de este hallazgo, de este descubrimiento, empezó de una forma poco convencional, porque Torrealba estaba en su casa viendo Google Earth, y a partir de Google Earth detectó los geoglíficos y puso en marcha su investigación. Esto ocurría en el pasado mes de febrero. Fijaos, estamos ya en septiembre.
Eso es lo que se llama investigación de salón, ¿eh?
Nunca mejor dicho. Y la investigación no se ha hecho pública hasta ahora, primero porque querían realizar pues la pertinente investigación arqueológica como tal, pero luego también para asegurar la preservación y la conservación de estos jeoglíficos que creen estos arqueólogos constituyen uno de los más importantes dentro del patrimonio cultural de Venezuela.
Ese descubrimiento, esos jeroglifos, ese descubrimiento sobre el pasado de la especie humana y sobre el pasado también habla un lugar, bueno, Zule, se llamaba Juan José Cedro. ¿Qué era Zule y qué se ha encontrado ahora?
Bueno, pues este es uno de los lugares también yo creo que más míticos, porque incluso luego ha tenido también algunas derivadas dentro del nazismo, con esa famosa sociedad Zule, que fue también una sociedad esotérica.
La sociedad que dio el pensamiento esotérico al nazismo, tenemos que decir, más o menos.
Sí, sí, justo una de ellas, aunque sabía, si no recuerdo mal, se había formado antes de que realmente se constituyera el nacionalsocialismo, pero sí que estuvo dentro de todo ese conglomerado de ideas que dieron esa parte también de ocultista, todo ese pensamiento a lo que luego fue todo el movimiento nazi, ¿no?, y el Partido Nacional Socialista. Y bueno, esta, como digo, toman el nombre de este lugar porque es un lugar que remite a los tiempos de Grecia, en concreto en torno al siglo IV antes de Cristo, porque hubo un viajero, que este es un personaje en principio real, que se llamaba Piteas, una persona que salió de una de las colonias griegas que estaba entonces en Marsella, la actual Marsella, y bueno, pues empezó a realizar un viaje costeando por primero pues por todo lo que fue la península ibérica hasta llegar a las islas británicas, y bueno, lo que estaba realizando ahí era un viaje simplemente en busca de ámbar y en busca del estaño, que eran dos elementos en aquella época pues muy preciados, que tenían diferentes usos. Bueno, pues este viajero, en principio, luego redactó una crónica de todo lo que había sido ese periplo marítimo, y bueno, en principio pues dio a conocer muchos lugares muy interesantes, incluso algunos desconocidos, y dentro de esos desconocidos habla de que al norte de lo que hoy se identifican con las Islas Británicas, en torno a unos 3 días más allá de Singladura, llegó a un lugar que realmente es un lugar auténticamente mágico, porque él lo describe de una manera muy, bueno, lo que conocemos es una descripción muy breve, porque habla de que es un lugar que no era ni tierra ni era mar. Era un lugar que no se podía transitar, decía que ni a pie ni en barco, es decir, que era un lugar como que estaba como suspendido, un lugar así, vamos a decir, así un poco etéreo, y la desgracia que tenemos es que apenas tenemos más información que esto, porque la obra que él escribió, que se llamaba Sobre la mar océana, desapareció cuando se quema, cuando se desaparece también a su vez la Biblioteca de Alejandría, y por lo tanto solamente conservamos determinadas citas que distintos autores hicieron de ese texto. Con el paso del tiempo, este lugar, como digo, mágico, que se ve que está en un lugar recóndito, que nadie más volvió a visitar, o no tenemos más noticias de que ningún otro viajero grecorromano lo fuera a ver, se convirtió finalmente en una especie de concepto abstracto donde parece que vivían pues una raza mítica, que eran los hiperbóreos, una raza pura, aria, que fue justamente esta interpretación la que utilizaron esta sociedad que estábamos comentando, alemana, esotérica, para precisamente pues marcar también la hegemonía, ¿no?, el supremacismo de la raza aria por encima del resto. El caso está en que a partir de aquí
es importante saber esa parte de la historia. Es una historia negra, la hemos contado aquí en alguna ocasión, pero el nazismo, ideológicamente hablando, tuvo mucho fundamento en esas creencias absolutamente alocadas, enfermizas, que dieron origen a ese partido político, a partido nazi, pero tuvo su origen en Zule y en otra serie de cosas, pero un origen clarísimo. Hay una línea clarísima que une una cosa con otra.
Claro, porque van buscando también un poco las esencias de lo que es el pueblo germano, y también buscando, asociándolo al pueblo ario. Entonces, claro, aquellos elementos o aquellos lugares, aunque fueran una especie de geografía mágica, porque al fin y al cabo, ya digo, este lugar no se ha vuelto a conocer, tenemos también constatación de que muchos relatos de viajes en el mundo grecorromano tienen una altísima dosis de imaginación, eso es conocido, y entonces, claro, es muy difícil saber realmente si Piteas lo que estuvo haciendo fue mezclar, pues un poco como hizo Marco Polo, verdades y mentiras para hacer más atractivo su relato, porque ya digo, no hubo nadie más que lo confirmara. Lo que pasa que luego pasó al resto de los autores, ya como digo, no tanto como un lugar terrestre, real o geográfico, sino como una especie de concepto abstracto, que es como luego lo van a recuperar como digo, estos nazis o filonazis, ¿no? Y entonces, claro, a partir de aquí, luego hay otra versión del asunto, y es, vale, ¿existió? ¿A qué lugar se refiere? Si realmente existe, ¿dónde debería estar? Y aquí ha habido diferentes candidatos y diferentes estudios. Las dos candidaturas que más ampliamente han tenido más recorrido dentro de los investigadores han sido, por un lado, que ese Thule o Zule era Islandia, y otro podría ser Noruega, algún lugar de Noruega. Y bueno, lo que esto más o menos ha mantenido así en debate, porque había razones a favor y en contra. Por ejemplo, comentaba este autor en su obra, Piteas, decía que, pues que era un lugar, esta Thule, donde había también abejas, donde se cuidaba mucho la miel, y de hecho se consumía la hidromiel, ¿no?, los habitantes que estaban allí. Pero bueno, lo interesante del asunto, y es un poco por lo que lo traigo aquí a la tertulia, es que de pronto, hacia el año 2010, que es cuando se publica el estudio, pero ya un par de años antes, un grupo de geólogos, de geógrafos, mejor dicho, alemanes, empiezan a hacer un estudio muy minucioso a partir de uno de los grandes mapas clásicos del mundo antiguo, que es el mapa de Ptolomeo, que se hace en el siglo II, y ellos empiezan a recuperar y tratar de dar las coordenadas precisas de los diferentes lugares que aparecen ahí. Y entonces es cuando ellos empiezan a decir que realmente esta Thule correspondería a una isla que hay en Noruega que se llama Smola. Hasta el punto de que mandan un comunicado a la prensa de allí diciendo que ustedes viven en la mística isla de Thule, y esto, por lo menos, esto puede ser muy interesante para todos los turistas. Y claro, la isla se transforma. Ahí vivían 2.000 residentes, tenía ciertos atractivos turísticos y de pesca deportiva, pero es que ahora ya han empezado a hacer un merchandising brutal de camisetas, de gorras, han hecho un logo muy interesante donde aparece un barco tipo griego con piteas, y luego allá hay cruceros y están fomentando una especie de turismo esotérico, porque consideran que aquellos que van a buscar Thule van buscando realmente el conocimiento, ¿no? O sea que esto es interesante, como un estudio moderno de pronto está cambiando toda la identidad de un pequeño lugar apartado que además vive en aislamiento aproximadamente 3 meses al año.
Estoy pensando que como haga mascarillas ya...
Bueno, pero yo digo, tienen camisetas, sí, tienen todo. Y
por eso, si ya tienen de todo, pues tendrá mascarillas.
¿Seguro?
También. Sí.
Con piteas, saludando.
Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada aquí en Onda Cero.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Los contagios de coronavirus en todo el mundo han superado este domingo los 30.600.000 casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, con una media de 3.000 muertes al día en todo el mundo, el número de fallecidos por COVID-19 alcanza los 955.000, muy cerca del millón. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado. Aquí en nuestro país, en España, algunas comunidades han actualizado sus datos y se suman más de 6.000 nuevos casos. Más detalles en la crónica de Laura Gil.
Aumenta la presión y ocupación en los hospitales por el avance de la segunda oleada de la pandemia y se dispara el riesgo de brotes en comunidades como Cataluña, con una tasa de 8 puntos, según informa la Generalitat, y un registro este pasado domingo de 1.345 contagios y 11 nuevos fallecidos. Así y todo, Madrid sigue en cabeza en número de contagios y defunciones, con casi 4.000 hospitalizados y 37 fallecidos, a la espera de que hoy Sanidad actualice datos de la región y del resto de España.
Precisamente Madrid se pone en marcha hoy nuevas medidas restrictivas en 37 zonas de la capital y otros municipios para frenar el avance del virus. Marina Cisneros.
Zonas donde la incidencia se ha disparado con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. La movilidad estará restringida para unas 850.000 personas de distritos del sur como Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas o Villaverde. También en zonas acotadas de algunos municipios como Getafe, Alcobendas, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes o Parla. Los vecinos solo podrán entrar y salir para trabajar o ir a la escuela desde esta medianoche y parques y jardines permanecen cerrados en esta estas zonas. Los bares y restaurantes cerrarán a las 10 de la noche, aunque pueden continuar con el servicio a domicilio. El gobierno regional ha limitado las reuniones sociales a 6 personas como máximo en toda la comunidad.
El consejero de Justicia e Interior madrileño, Enrique López, ha informado además de que los controles policiales no multarán durante las primeras 48 horas y solo tendrán un carácter informativo. En la sede del gobierno regional, en la Puerta del Sol, se reúnen hoy Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. El objetivo del encuentro es aumentar la colaboración entre las administraciones para reducir el nivel de contagios. Onda Cero Madrid, Pachi Linaza.
Refuerzo de los mecanismos de cogobernanza, complementar esfuerzos, medios y estrategias comunes. Objetivos de la reunión a mediodía en la Puerta del Sol entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. En definitiva, acordaban las dos administraciones doblegar la curva. Durante la pandemia, la presidenta madrileña había solicitado al líder del Ejecutivo una reunión para abordar el control en Barajas, el apoyo en materia de seguridad, plan en cuanto al desconfinamiento y otro de movilidad.
Por el momento se descarta, eso sí, que Ayuso vaya a solicitar la aplicación del estado de alarma.
Cuenta este lunes el diario La Razón que el presidente del PP, Pablo Casado, ha impedido que las autonomías en las que gobiernan los populares soliciten el estado de alarma, independientemente de la situación epidemiológica. Entiende Casado que sería una contradicción después de haber votado en contra en el Congreso de los Diputados.
En otros asuntos, a las actuaciones recientes contra los Castañi y el Clan de los Pinchos, la lucha contra el narcotráfico continúa en el campo de Gibraltar, esta vez también en la Costa del Sol. La Guardia Civil ha detenido hasta 50 personas en dos macrooperaciones este fin de semana.
La primera en Málaga, un operativo con más de 200 agentes ha detenido a una veintena de personas, la mayoría pertenecientes al clan conocido como el Titi, y ha logrado intervenir hasta 6 millones de euros en bienes. La segunda, en el campo de Gibraltar, se ha saldado con 30 detenidos en el desmantelamiento de una red de narcotráfico a nivel internacional. La llamada Operación Anatolia ha llevado a cabo 14 registros domiciliarios y ha intervenido, entre otras cosas, 6 toneladas de hachís, 8.000 euros y documentación de interés.
Y en la actualidad deportiva, empate sin goles en el debut de Real Madrid en la Liga. Los de Zidane han dominado, pero no han logrado imponerse ante la Real Sociedad.
No, nosotros siempre vamos a por el partido, entonces yo creo que son dos puntos un poco perdidos, pero nos ha costado hacer ocasiones, sobre todo la segunda parte. La primera hemos tenido dos o tres y nos ha faltado claramente el gol, nos ha faltado arriba un poco.
En ciclismo termina el Tour de Francia con el triunfo del esloveno Pogačar, el campeón más joven en un siglo. Es todo, más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las 6.
El sonido que marca el inicio de Más de Uno. Por delante, un día de actualidad y entretenimiento, de sorpresas, ingenio y participación con Carlos Alsina. A las 6, Más de Uno es información, variedad de voces y opiniones para analizar las noticias del día, debates plurales y ecuánimes. Y a las 10, Más de Uno es entretenimiento, humor, ingenio y participación. Más de Uno, la mañana de la radio, credibilidad y cercanía, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos, es en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Tertulio Zona Cero, con muchas noticias, con muchas informaciones, seguimos con ellas. Hoy también hablaremos antes de las señales horarias de las 3 de la madrugada de los vikingos. Pero hay muchas cosas todavía por comentar. Con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro, con Manuel Carbellal, con Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a comentar algo que lo biónico está consiguiendo. Es un ojo biónico para conseguir que vean las personas que no pueden hacerlo.
La verdad es que llevamos en la tertulia años haciendo mención al posible ojo biónico, a todas las investigaciones, todos los avances, pero no sé, por lo visto ahora parece que la cosa va muy en serio. Y eso es lo que afirman unos científicos australianos. El sistema que han inventado, que han utilizado, pues es que ya no es que dicen que ciertas enfermedades se podrán arreglar, como por ejemplo la retinosis pigmentaria, sino que cualquier persona que tenga un problema con el nervio óptico, que lo tenga totalmente, que no funcione. O sea, hay muchísimos tipos de ceguera, muchísimos cosas, no sé, que te falla determinada zona del ojo, pero claro, el nervio óptico es lo que te conecta con el cerebro, es lo que te transmite a través de la retina esas imágenes. Y por mucho que puedan arreglar ciertas partes, si eso no funciona, no había manera. Bueno, pues ahora resulta que con este sistema que vamos a comentar, eso estaría solucionado. Así que claro, así tal cual visto, dices, o sea, que ya todos los ciegos van a ver. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esto. Resulta que son implantes electrónicos en miniatura que dicen que a través de una tecnología inalámbrica va a permitir la visión a todas las personas. Lo que trabaja el sistema es con una especie de mochila que le llaman ellos. Tienen además una cámara. Es un arnés de diseño personalizado que tiene una cámara. Esa cámara también tiene un transmisor inalámbrico y a esto pues se suma una unidad electrónica que hace el proceso de esa visión. Y además que trabaja con un software, que es el que va transmitiendo un poco todo aquello a la persona que pueda recibir esas imágenes. Bueno, ¿cómo es cómo trabaja este sistema? Resulta que en principio la cámara captura las imágenes, eso se procesa en un procesador de visión con este software, que dicen que tiene un dispositivo, para que os hagáis una idea, de tamaño similar a un smartphone, a un teléfono, y bueno, pues que se procesa esa información visual y se extraen unas determinadas imágenes para que no sea una locura de imágenes que reciba el cerebro, sino que ya se procesa lo más importante para la persona que lo vaya a ver. Esos datos visuales se procesan, se transmiten a una red de comunicación inalámbrica hacia los circuitos que están instalados en unas placas implantadas en el cerebro. Estas placas son muy chiquititas, son de 9 por 9 milímetros y son por lo visto superficiales, o sea que no están metidas en el interior, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues a través de todo este sistema se crea esa visión que, según dicen los expertos, los investigadores, pues es una nueva tecnología que no es nada invasiva, que no es nada agresiva, que consigue tener un patrón visual en el que se combinan 172 puntos, son puntos de luz, que además te pide te ayuda a la hora de poder moverte en el exterior, en el interior, que puedes incluso reconocer a personas y que los resultados que están dando son tan espectaculares que dice que no solamente te permite ver esto, sino que no te da ningún tipo de efecto secundario para nada en todas las pruebas que han hecho, ni de comportamiento, ni de convulsiones, ni nada. O sea, que al cerebro no le resulta ningún tipo de problema, no le da ningún efecto secundario. Y según lo que comentan, si todo va bien, pues no solamente se podría utilizar para la ceguera, porque al final todo va a la forma de activar el cerebro. Entonces, si tú activas una parte del cerebro, en este caso, para que se haya esa conexión visual, pues también se podría utilizar para otro tipo de problemas, como por ejemplo de movilidad, de extremidades, la gente que pues tiene pues eso, que es paralítica, y ya me imagino pues eso, ya rizando el rizo, los tetrapléjicos, sería ya alucinante. Pero bueno, que no es invasivo, que parece que funciona muy bien, y desde luego si se consigue que a través de este aparatito el ojo biónico permita a las personas ciegas incluso tener totalmente el nervio óptico atrofiado o haber nacido sin vista, conseguir ver, pues va a ser un avance alucinante.
Desde luego que lo biónico, lo nanotecnológico también están consiguiendo muchas cosas, están haciendo avances. Este es uno de ellos, este ojo biónico, para conseguir que las personas que tienen, que no pueden ver por ese nervio óptico, no por la retina, por algo todavía más importante, por el nervio óptico, lo puedan hacer. Lo biónico está consiguiendo, está saliendo al auxilio del crecimiento de la humanidad.
Y encima inalámbrico y todo, sí, o sea, súper moderno.
Con Almadilla Rosa Ventos en Twitter, nos dice Cristóbal, en Valladolid un cocodrilo, en Granada una pantera y ahora en Asturias un canguro. ¿En qué va a quedar todo esto? Josep, la pantera de Granada no era pantera, era gato. Bueno, ya se ha descubierto, ¿no?
Hay duda.
No, no, no hay ninguna duda. Yo lo tuve claro desde el primer testimonio, desde la primera imagen.
No, pero hoy, por ejemplo,
si decía miau, era gato.
No, pero por ejemplo, hoy te lo digo porque he visto un trocito, me ha dado tiempo de ver de liar la pardo, y entonces han hablado con uno de los alcaldes de uno de los pueblos que está afectado con este tema. Y no lo tienen claro, ¿eh? Siguen diciendo que es que unos claro, han sacado la foto del gato y otros han sacado la foto de la pantera.
No han sacado ninguna foto de la pantera. El alcalde puede decir misa. Vieron un gato.
Que no es un cura.
Vieron un gato. Era un gato. Un gato negro muy grande, muy bien alimentado y ya está, como muchos gatos negros. O sea que, pero se veían las primeras imágenes en la parte de atrás, las patas. Hace falta un poquito de educación, yo creo, biológica, sobre cómo son las panteras y cómo son los gatos.
¿Sí?
Que los negros son negros, pero es el color solo. Nada más. Los dos son felinos también, eso es importante, ¿no? Pero no tienen el tamaño. Y además de que...
Y no amplían la foto, que eso es lo malo, que se queda ahí como que unos toman un primer plano, otros como un plano muy lejano.
Claro.
Pero no, además, jolín, si es tan fácil como si realmente, por mucho de foto, tendrá que dejar rastros biológicos. En los rastros biológicos se analizan y ahí se ve qué es lo que hay.
Por cierto, Josep, también sí. Los nazis, el que tenían influencia en con el tema de Thule, de ese lugar perdido que no sé, querías comentar, utilizaron también los perros, los Doberman entonces, pero también los utilizaron. Y sobre Thule, precisamente querías comentar una cosa, ¿no?
Sí, antes de las noticias nos interrumpió. Quería contar un par de anécdotas que me parecen significativas, ¿no? En torno a la discusión de ese lugar. A veces hasta...
El lugar mágico de los nazis, ¿no?
Mistificado, ¿no?
Sí.
De Thule, por los nazis, Última Thule, que le llamaban, y que, por cierto, no es un nombre de los nazis, sino que es de Séneca, del siglo I,
claro.
que lo cita en una de sus tragedias. Y es ahí concretamente donde dice que Thule es la más lejana de las tierras conocidas que no tiene noche en el solsticio de verano, pero, en cambio, las tinieblas reinan totalmente en el invierno. Esta cita nos podría dar una indicación, como decía Juanjo, pues que podría estar hablando de Islandia, podría estar hablando de Noruega o de esa pequeña isla, ¿no?, que parece candidata a ser la Thule mítica de los nazis. Pero hay un dato muy desconocido por la mayoría y por eso quería comentarlo aquí, que es que Colón, nuestro Cristóbal Colón. Bueno, ahora ya entramos aquí en discusiones porque Manuel dirá que es gallego, los italianos dirán
bueno,
que
también,
era
aunque sea
genovés,
gallego nuestro,
yo diré que era catalán, bueno, en fin, ya sabes, ¿no? Da igual. Colón, Cristóbal Colón remitió una carta a los reyes católicos, y lo hizo desde la Hispaniola, diciendo que o daba detalles, vamos, que había estado en Ultra Thule, que debemos de traducirlo por Ultra Thule, y esto se había producido en febrero de 1477. Es un parrafito, está en castellano antiguo porque tengo el libro original, pero os lo voy a tratar de traducir al castellano moderno, en el que dice: yo navegué el año 477 en el mes de febrero, Ultra Thule, isla 100 leguas, cuya parte austral dista de la equinoccial 73 grados y no 73, como algunos dicen, y no está dentro de la línea que incluye el occidente, como dice Ptolomeo, sino mucho más occidental. Y esta isla es tan grande como Inglaterra, van los ingleses con mercadería, especialmente los de Bristol, y al tiempo que yo a ella fui, no estaba congelado el mar, aunque había grandísimas mareas, tanto que en algunas partes, dos veces al día subía 25 brazas y descendía otras tantas en altura. Bueno, esto es fantástico, porque yo no tenía idea hasta leer esta carta que, por cierto, se puede ver en la Historia General de las Indias reproducida, y que, insisto, yo no sabía que Colón podía haber estado, antes del descubrimiento de América, 1477, navegando por aquellas tierras. De manera que no es tan mistificación como podría parecer. No sé si será el lugar de la raza de los hiperbóreos, pero desde luego están hablando de un lugar muy físico y muy, muy terrestre.
Y que no sabíamos que Colón había escrito sobre ese lugar y que había dicho que llegó incluso a estar. Bueno, ese... Interesantísimo ese hecho. Como interesantes son las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad, que son las pinturas rupestres. Algo sabemos más sobre ellas, Manuel.
Sí, y a mí me parece una noticia fascinante, porque además me toca de alguna manera, porque en criminología, más bien en criminalística, hay una herramienta que es la lofoscopia o dactiloscopia, que fue inventada o descubierta o aplicada por primera vez por un policía francés llamado Bertillon. De hecho, durante mucho tiempo se llamó Bertillonología, que es el estudio de las crestas papilares que forman nuestras huellas digitales y que todos conocemos, porque cuando tienes que hacer el DNI y demás, pues tienes, o cuando te fichan si eres detenido, pues te sacan las huellas digitales, ¿no? Y en el ámbito de la arqueología hay una disciplina que estudia las huellas digitales que se conservan, por ejemplo, cuando hace siglos un alfarero preparaba una vasija y de repente queda la impronta de sus huellas digitales en el barro que está manipulando. O, y esto es lo más fascinante, en pinturas rupestres. Yo imagino que cuando habéis visitado en alguna ocasión petroglifos o muestras de arte rupestre, os habéis preguntado, como yo, ¿quién será la persona, el ser humano que creó esto? Claro, en el caso de los petroglifos es mucho más complicado porque son grabados en piedra, pero en las pinturas rupestres, en muchas ocasiones, como las pinturas no se hacían con pincel ni con brocha, sino con las manos, quedaban marcadas para toda la eternidad esas huellas digitales, esos lofogramas. Y ahora un equipo de científicos de la Universidad Internacional, pero en el que ha participado investigadores de la Universidad de Granada y de la Universidad de Alcalá, acaban de publicar un artículo en una revista científica, Antiquity, sobre arqueología y paleontología, haciendo un estudio muy completo de unas pinturas de 32 grupos o un grupo de 32 pinturas rupestres que se conservan en el Abrigo de los Machos, que está en el Cerro Jabalcón, en Granada, en Júcar. Porque querían averiguar precisamente eso, a través de las huellas digitales, quiénes fueron las personas que realizaron esos dibujos hace entre 7.000 y 5.000 años. Y el resultado es una pasada, es interesantísimo, porque las huellas digitales están muy estudiadas en el ámbito de la criminalística, aunque nuestras huellas no cambian, por eso se utilizan como seña de identidad inequívoca en una investigación policial, no cambian lo que es el dibujo de la huella, ¿no? Hay una serie de isletas, de marcas, de características que estudiamos en criminología, se estudian cómo se forman las huellas digitales, pero con el paso de los años sí se van abriendo un poco los surcos que hay entre las crestas papilares, con lo cual te permite deducir la edad y el sexo del propietario de una huella digital. Y esto es lo que ahora han aplicado a este estudio. Y resumiendo mucho, la conclusión a la que han llegado es que los autores, las personas, los seres humanos, que hace entre 7.000 y 5.000 años realizaron esas pinturas, eran dos individuos muy diferentes. Por un lado, un hombre adulto mayor de 36 años y por otro, una mujer muy joven, de corta edad. Este es el resultado de este estudio. Claro, esto es muy interesante porque permite ver que había una diversificación de los individuos que realizaban esas muestras artísticas, ¿no? Y a partir de aquí ya se abren todo un montón de posibilidades, pero es la primera vez que sepamos que se aplica esta herramienta al ámbito de la arqueología o al ámbito de la investigación del arte rupestre, y nos hace avanzar un poco más en quiénes fueron los individuos que crearon esas pinturas.
Con Almadía Rosaventosa, y Cristóbal nos manda la imagen de ese canguro que ha sido visto en Asturias. Por Dios, es un perro haciendo sus necesidades. Y esto se está hundiendo, Juanjo, como el Titanic.
Sí, bueno, no sé si tanto, pero sí, por lo menos zozobra, no sé si nos llegaremos a hundir.
Sí,
pues
sí.
Es un estudio reciente que ha publicado una investigadora californiana, que es Mila Zinkova, lo ha publicado en la revista Weather, y es, bueno, plantea un añadido a lo que fue toda la tragedia del Titanic. Lo que plantea esta mujer es que, bueno, durante justamente la noche en la que se produjo el naufragio del transatlántico, se detectó, y por lo menos así lo refieren determinados testigos, que hubo una aurora boreal. Entonces, esto está, por lo menos hay dos testimonios muy solventes que confirman la presencia de este fenómeno atmosférico. Uno de ellos es un autor que fue un superviviente del Titanic, que luego además publicó un libro que se hizo bastante popular, donde narraba toda su experiencia, que fue Lawrence Beasley, y luego además de ese texto se hizo una película sobre el Titanic. Bueno, pues él ya hablaba de que durante ese momento del naufragio, bueno, durante esa noche, empezaron a ver una especie de resplandor que incluso les ilusionó, porque dentro de lo que eran esos momentos trágicos y dramáticos, pues parecía como que estaba el amanecer muy cerca, y eso les daba como cierta esperanza. Al final, evidentemente, fue no simplemente esta aurora boreal, y solamente pues tuvieron unos minutos, unos instantes de luminosidad y poco más. Y luego también está la historia, el mismo fenómeno, la misma experiencia narrada por el segundo oficial James Bissett del Carpathia, que fue el barco que acudió al rescate de los supervivientes del Titanic. Bueno, pues por lo tanto parece que está bien confirmada la idea de que hubo una aurora boreal. Bien, ¿qué significa esto? Pues que si hubo una aurora boreal, y es aquí donde entramos en la teoría que está trabajando, la hipótesis que ha propuesto Mila Zinkova, esa aurora boreal sabemos que es una pequeña tormenta geomagnética que está provocada por fluctuaciones solares. Aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, cómo eso, en un momento dado, si está la sociedad actual preparada para ese tipo de tormentas magnéticas, y cómo podría afectar a todo lo que serían nuestros aparatos electrónicos, tanto los terrestres como los que están orbitando. Bueno, pues lo que dice esta investigadora es que esto pudo haber provocado algún tipo de variación en el instrumental de navegación. Pudo desorientar la brújula del Titanic, y eso, por lo tanto, pudo haber cambiado algo el curso del barco, y a lo mejor acercarlo a zonas de peligros, o por lo menos no hacia la ruta que originalmente,
o sea, Juanjo, si se estrelló contra un iceberg o lo que sea, fue porque algo se había estropeado a bordo y lo llevaron hacia allí, ¿no?
Bueno, la idea es que lo que propone es que, evidentemente, a ver, el iceberg es el iceberg. Eso es lo que realmente hunde el barco, ¿no? Eso es indiscutible.
Claro, pero la pregunta es por qué fue el barco, porque fue el Titanic hacia allí, ¿no?
Claro, la idea es que pudo haber desviado un poco su curso. Ella habla de que con que simplemente hubiera alterado un poco lo que serían los aparatos de navegación, en este caso estamos hablando de la brújula, lo hubiera desviado un solo grado, ya le habría colocado a lo mejor dentro de su rumbo en una trayectoria de mayor riesgo, una zona donde sí que había más posibilidades de impactar, ¿no? De tener que sortear los icebergs, que si hubiera ido con la brújula normal. Ya digo que evidentemente estamos hablando de un factor aleatorio como es la presencia de un iceberg, o sea, es que eso está ahí, ¿no? Pero hay una segunda cuestión también que pudo, un segundo efecto que pudo tener también este fenómeno, ¿no?, geomagnético, y es que también pudo haber alterado las señales eléctricas a la hora de enviar mensajes, llamadas de socorro a las inmediaciones. Entonces piensa que también algunas de esas llamadas se pudieron quedar bloqueadas y no llegar tan lejos, o haber llegado distorsionadas a otros posibles barcos. Pero hay un tercer efecto, y ya este sería el último que aporta también esta investigadora, y es que precisamente cree que justamente pudo tener algo positivo, porque os estaba comentando antes que el barco que acudió al rescate fue el Carpathia, pero resulta que cuando hacen la transmisión de dónde están las coordenadas, el Titanic hace esa llamada de socorro y da su ubicación, parece que la dio mal. Y el Carpatia la cogió tal cual la había recibido, pero al parecer también pudo tener alterado su instrumental y por lo tanto le permitió ir más rauda, más veloz esta embarcación al salvamento del Titanic, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una posibilidad. Al final el Carpatia logró rescatar a 705 personas en 20 botes salvavidas. Fue el barco que, como digo, bueno, por lo menos pudo paliar lo que fue todo el drama. Y claro, hay otras opiniones, o sea, parece que sí que este es un aspecto, el de la aurora boreal, que no se había contemplado demasiado entre los investigadores de la tragedia. Ha habido, por ejemplo, otro investigador experto también en la historia del Titanic, que es Tim Maltin, que un poco al hilo de este estudio dice que, bueno, que efectivamente acepta que hubo esa tormenta solar y que coincidió con la catástrofe, pero que evidentemente no es el factor significativo del hundimiento, aunque, como digo, bueno, puede haber introducido algunos elementos que matizan la historia, ¿no? Con todo, yo me sigo quedando con la gran duda que yo creo que tenemos todo el mundo que nos hemos interesado por la historia del Titanic, y es por qué Leonardo DiCaprio no subió al este, porque todos sabemos que había espacios, tenía sitio, pero sin embargo se quedó ella solamente con el lugar, ¿no? De ese fragmento del casco.
Porque era muy caballero.
Pero si es que había espacio para los dos, Silvia, no me convence. Se han hecho estudios analizando la superficie del mira, sitio este, de la tabla, y nada, no hay manera.
Yo reconozco que Leonardo DiCaprio, cuando Titanic, no me gustaba nada. Luego ya lo he visto en otras películas y al final me ha llegado a convencer como actor muchísimo. Pero voy a decir una barbaridad, pero la verdad es que yo creo que le pesaba mucho la cabeza.
Bueno, no sé, a lo mejor mira, debería haber flotado con eso. De hecho, era lo que mantenía fuera. Pero bueno,
nos hace falta, Josep, la máquina de Dios para arreglar todo esto.
Bueno, la máquina de Dios es como conocemos también a ese lo diré, al tema este de Ginebra, a la gran colisionador de partículas, ¿no?
Exacto, exacto.
Y la noticia es que este gran colisionador ha creado por primera vez materia de la luz. Es decir, ha saltado la conversión de materia en energía y haciendo chocar partículas con energía pura en forma de ondas electromagnéticas, pues ha conseguido generar materia, lo cual, bueno, esto tiene increíbles, digamos, consecuencias filosóficas, ¿no? El año pasado se puso en marcha un experimento que se llamaba Atlas en este gran colisionador, ¿no? Y observaron dos fotones, dos partículas de luz, que rebotando entre sí producían dos nuevos botones. Ese año llevaron esa investigación un poco más allá, y entonces fue cuando descubrieron que los fotones se fusionaban y transformaban en una cosa que se llaman los bosones W, que son partículas que transportan la fuerza débil que gobierna la desintegración nuclear. Ya sabéis que está la fuerza débil y la fuerza grande o mayor, ¿no? Esta investigación lo que hace es poner sobre la mesa que tanto la materia como la energía, en el fondo, son dos caras de la misma moneda, algo que siempre hemos dicho muy alegremente, pero que sin embargo se confirma ahora con estos experimentos llevados a cabo en Ginebra. Y confirma que a estas energías altas, las fuerzas que parecen estar separadas en nuestra vida cotidiana, el electromagnetismo y la fuerza débil, pues resultan estar unidas. Y si se intenta replicar este experimento de colisión de fotones en casa, por ejemplo, cruzando los rayos de dos punteros láser, no se pueden crear partículas masivas, pero si combinamos esos haces de luz para formar un haz de luz aún más brillante, que es en el fondo lo que hacen a gran escala ese tipo de experimentos llevados a cabo en Ginebra. Ahora, dentro de este complejo de aceleradores del CERN, los protones se aceleran a la velocidad de la luz, o a casi la velocidad de la luz, ¿no? Y sus formas se aplastan a lo largo de la dirección del movimiento. cuando se están moviendo en ese acelerador de partículas, creo que recordar que son hasta casi 11 kilómetros de longitud, ¿no? Bueno, pues cuando esos dos protones se rozan, sus campos electromagnéticos, digamos que se cruzan, y estos campos se saltan la etiqueta de amplificación que se aplica a las bajas energías y siguen las reglas que describe la electrodinámica cuántica. Y a través de esas nuevas leyes resulta que dos campos pueden fusionarse y convertirse en la E de la famosa ecuación de Einstein. Es decir, energía es igual por masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que si lo leemos al revés, veremos que hay una pequeña cantidad de masa que produce una gran cantidad de energía. Y debido a esa constante de la velocidad al cuadrado, que es la velocidad de la luz, se consigue esa posibilidad de generar materia física. Algo sobre lo que se había teorizado desde los años 70, pero que sin embargo hasta el día de hoy, hasta estos experimentos, no había sido comprobado. Esa de forma que ya sabéis, compañeros, cuidado con la luz, que igual nos sale aquí un golem.
Sí, sí, esa máquina de Dios que trataba en cierto modo, bueno, trata de reproducir el universo en pequeño, la parte pequeña del universo, pero la parte grande del universo, lo que tenemos y lo que vemos cuando miramos, eso es como una red de neuronas.
Pues esa es la nueva hipótesis que maneja un experto en red neuronal artificial, que se llama Vitaly Banchurin. Bueno, pues Vitaly lo que ha empezado a especular es que ¿por qué no nos planteamos que el universo es una red neuronal? Pero es que se atreve a decir más. Dice que sería una red neuronal cuántica. Que ese sería el eslabón perdido que daría explicación. O sea, él en vez de apostar por la teoría del todo, que es la que más o menos barajan bastantes científicos para dar explicación al universo y cómo se mueve el universo y bueno, pues todo lo inimaginable y los enigmas, pues él lo que dice es que en realidad el universo es esa red neuronal. ¿Y cómo lo explica? Pues él dice que en realidad el eslabón perdido este del conocimiento humano sería este, pero porque dice que las teorías universales tienen un problema, que es el problema del tiempo. Entonces dice, si para la mecánica cuántica el tiempo es universal y absoluto, para la relatividad general el tiempo es relativo, porque ya no siempre discurre de la misma forma. Bueno, pues él lo que hace es que une estas teorías universales, pero además, en esta hipótesis que él hace de la red neuronal del que sería el universo, mete un factor más. Entonces dice que además de la mecánica cuántica y de la relatividad general, habría que meter al observador. Y el observador sería el humano. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros observemos, eso forma parte para dar explicación.
Transforma, hace la realidad, hace eso, ¿no?
Claro, es como que da la explicación y es lo
es
que...
Es el mundo cuántico,
es, en cierto claro, modo, claro, es lo que crearía esa red neuronal que al final da explicación un poco a todo. Entonces, lo que dice es que este factor, que lo llaman los observadores, dice... No, todavía no sabemos realmente qué papel desempeñaría en el conocimiento, dice, pero claro, dice, sería la medida del mundo que depende de nuestra observación. O sea, que el observador, que somos los humanos, son como la tercera pata que da explicación a esa teoría que él dice. Y lo que comenta es que para conseguirlo, además de la relatividad general y la mecánica cuántica, el observador, ese oscuro objeto del deseo que ha llevado a convertir el conocimiento humano en un consenso, más que una descripción objetiva e inaceptable de lo real. O sea que esa es otra vida hipótesis. Que los físicos lo que harían sería tener, en vez de esa teoría del todo, esa red neuronal que sería microscópica y que sería, pues daría explicación a la mecánica cuántica, a la relatividad general y a los observadores. Y bueno, pues prácticamente dice que es difícil de demostrarlo, pero que sería la explicación y la que lo que al final pues se daría, pues no sé, es un poco, hay que echarle mucha imaginación, pero ¿por qué no? Igual que está la teoría del todo, ¿por qué no pensar que hay una red neuronal que es el universo y que funciona? Porque dice que la red neuronal artificial funciona igual que un poco como funciona la mecánica cuántica. Y por eso él ha llegado a esa conclusión. Pero para ello es importante meter al observador como factor a la hora de unir todas estas teorías que están puestas para que el universo funcione.
El universo sería, en esa teoría, todo una especie de cerebro, y cada cosa del universo formaría parte de una red de neuronas. Ahí sería una neurona y el universo sería una red de neuronas.
Pero es más, incluso dice que resolvería el dilema de los supuestos multiversos, claro, de Everett. Claro, aquí ya, pues imagínate.
Imaginemos que se cae una casa, que se caen las paredes, que se cae absolutamente todo, 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 menos una estatua de la Virgen. ¿Es un milagro, Manuel?
Bueno, eso es lo que quieren pensar los devotos, porque desde que empezó todo este infierno del COVID y el coronavirus y toda esta historia, estamos buscando milagros a los que aferrarnos como desesperados. Y en esta última semana me puse a buscar informaciones sobre milagros en la prensa internacional y me he encontrado un porrón de noticias relacionadas con hechos que en los que los devotos que buscan un poco de consuelo por toda esta situación que nos está desbordando quieren ver una señal de esperanza, ¿no? De que vamos a salir de aquí, de que va a ocurrir, de que todo esto tiene algún sentido. Y el pasado, en la madrugada del 23 al 24 de agosto, en una pequeña parroquia en el norte de Brasil, en Santa Isabel do Pará, se produjo un tornado que se llevó literalmente por delante la pequeña iglesia católica del pueblo, hizo que se cayese a plomo todo el techo de la iglesia, que era de madera bastante frágil, y destrozó todo el interior de la iglesia, menos la imagen de una virgen que estaba sobre una peana en una de las paredes. Es una de las noticias que se ha producido en las últimas semanas, y bueno, hay muchas más desde que empezó toda esta historia, que además están siendo ya analizadas por psicólogos, por investigadores, como para los el hecho, por ejemplo, de que se prohíban las procesiones en distintos países de América Latina, está afectando, agravando la desesperación y la angustia de los creyentes que, digamos, que buscan el consuelo de poder orar juntos, de poder rezar para pedir a Dios que termine toda esta pandemia, ¿no? Y eso también hace que muchos fenómenos, por ejemplo, hace poco ocurrió también en Venezuela, una imagen de una virgen comenzó a llorar. Los creyentes, los feligreses, que vieron una especie de lágrimas que se desplazaban por las mejillas de la imagen, tuvo que ir una comisión de la diócesis para analizarlo. Al final se llegó a la conclusión de que era una exudación natural de la talla, pero nada, eso no consuela a los creyentes. Pero de todas las noticias que he visto esta semana, la que me pareció más alucinante es lo que ocurrió en un parque de Tel Aviv, en la capital de Israel, cuando de repente el milagro del maná que se describe en el Antiguo Testamento, cuando de repente el pueblo elegido está siguiendo a Moisés hacia la Tierra Prometida y pasan hambre por el desierto y comienza a caer alimento del cielo, pues parece que se reprodujo. Lo que ocurre es que lo que empezó a caer del cielo, en vez de ser maná, era marihuana, hojas de marihuana. Claro, pero además muy bien colocadita, cada paquete de marihuana, sí, literalmente paquete, porque iba plastificado dentro de una bolsita, pero cientos de hojas de marihuana que empiezan a caer del cielo ante los asombrados niños, porque encima esto pasó en un parque infantil.
¡Toma ya!
¡Jolines!
Los padres Imagínate los padres cuando le llegan los niños con los paquetes de marihuana. ¿Pero tú dónde has sacado esto? No, no, es que me cayó del cielo. Milagro, milagro. Sí. Bueno, la policía israelí hizo la pertinente investigación y al final descubrió que se trataba de un servicio que quería poner en marcha una empresa de marihuana a domicilio a través de drones. Y bueno, tuvieron este pequeño incidente y el hecho era real. Efectivamente, caía marihuana del cielo, sí, pero sí, en este sí. caso no se ha podido detener.
No era milagro.
No se ha podido imputar a Dios por tráfico de drogas.
Madre mía, cae marihuana del cielo en Israel. Esa noticia, ese supuesto milagro, que evidentemente no lo era, pero con esta noticia, con esta información que nos ha hecho sonreír, que nos ha hecho sacar un poquito de alegría en esta negrura que tiene la humanidad, con esta noticia, con esta información, hemos finalizado esta tertulia Zona Cero, esta batería inmensa de noticias con Manuel Carballal, con Giuseppe Guijarro, con Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta la próxima.